Buen día para todos. Espero que sienten en esta mañana la calidez y ternura de familia. Esto es lo que somos. Familia. Hermanos, un mismo padre. Debería haber, por el poder del Espíritu Santo, en cada iglesia acá. Amén. Así que no solamente proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros, sino la calidez de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y pedir que en esta mañana el Señor hable en nuestros corazones. Oramos. Padre en el cielo, acá estamos, tus hijos, tu familia, tu iglesia. Anhelamos, Señor, que nos hables en esta mañana, por medio de tu palabra. Que abres nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, queremos postrarnos a tus pies en adoración. Que pongas tu mano sobre este tiempo y también para los niños que también escuchan la verdad proclamada. Que uses y tomes mis palabras esta mañana para que sea conciso y claro y sobre todo que te glorifique a vos. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si recuerdan de niños ir al médico. Suelen hacer esta cosa donde te ponen, te sentás ahí y tus patas ahí cuelgan un poco y tienes este matillito de goma. ¿Se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Y qué hace con ese matillito de goma? ¡Pam! ¿Y qué tiene que pasar cuando se ¡pam! ¡Tú! ¿No? Mueve la pierna. Esto es lo que tiene que pasar. Esto es la manera natural que el cuerpo responde cuando recibe este golpecito. En verdad, lo que ocurre ahí, al leerlo y estudiarlo un poco más, que tampoco soy ningún experto, pero hay un mensaje ahí que corre por el sistema nervioso, que por un tendón, que poco preciso voy, pero ¿me entienden? Algún tendón que es un mensaje, vuelve y ¡pum! Y si no hace eso, hay un problema. Algo falló ahí, ¿no? En tu vida, en mi vida, hemos recibido un mensaje. Tu cuerpo, tu ser, ha recibido un mensaje. Y no es en forma de una gomitita, un matillito de goma. Es en forma de una cruz hecha de madera. Vos recibiste ese mensaje. Yo recibí este mensaje. Eso no debería generar. Estamos hablando de un cambio radical en tu vida, en mi vida, a raíz de esto. La cruz de Calvario. Jesús murió y resucitó y está vivo. Mientras contemplamos, mientras vamos pensando en esta obra redentora de Cristo en nuestra vida, nos preguntamos en esta mañana, ¿cómo es tu adoración personal en Cristo? ¿Cómo estás viviendo, fluyendo una vida de adoración en Cristo? Si podrías pensar en eso, ¿cómo es mi vida de adoración en Cristo? En esta semana has sido maravillado por la obra redentora de Cristo en tu vida. En esta semana fuiste maravillado por eso. Es algo que debería llevarnos a los pies de Cristo cada mañana. A los pies de Cristo cada mañana. Pero si sos como yo, no es así cada mañana. Que no cada mañana sentís maravillado como sabés que tendría que sentir. Cuán fáciles somos de olvidar. La rutina corre, la lista de cosas que hay que hacer. Tac, 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 cheque, cheque, cheque. Seguimos, seguimos. Y no pausamos para maravillar sobre esto. Que es nuestra identidad. Cristo es nuestra identidad, es nuestra vida. Cuán fáciles somos de olvidar. Cuán bien nos hace recordar. Y eso vamos a hacer esta mañana. ¿Quién es Dios? ¿Quién sos vos? En Dios, en Cristo. La muerte y resurrección de Cristo, la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, debería impulsarte a expresar amor y adoración a sus pies. La muerte y resurrección y finalmente su ascensión, Dios es vivo, está en el cielo, debería impulsarte a expresar amor y adoración a sus pies. Y nos preguntamos, ¿está ocurriendo eso? ¿Es lo que debería ocurrir? ¡Pum! Que es más radical que eso. ¿Está ocurriendo eso en mi vida? Esta mañana me gustaría invitarles a abrir tu Biblia a Juan capítulo 12. Y esa cara nos vamos a ver esta mañana. Una, a mi criterio, de las expresiones de adoración más tiernas en toda la Biblia. Más hermosas. Y acá nos vamos a ver a María de Betania postrarse a los pies del Redentor, del Creador del Universo, de Cristo Jesús. Antes que entrar en el texto, me gustaría dar un poquito de contexto. A esta altura de Juan, los judíos vienen con gran oposición contra Jesús. Desde Juan 5 vemos que los líderes judíos están buscando matar a Jesús. Vemos un intento de encarcelarlo en capítulo 7. Quieren apedrearlo en capítulo 8 y dos veces en capítulo 10. Hay una tensión acá. Están buscando a matar a Jesús. Después de sanar a un ciego en capítulo 9 y enseñar acerca de ser el buen pastor en capítulo 10, Jesús tiene que alejarse de Judea para que esto se tranquilice un poco. Porque no es el tiempo todavía, como bien sabemos. Entonces se aleja. Todavía no llega el tiempo. En el capítulo anterior a esto, lo que leímos un poco esta mañana, vemos un pasaje de la verdad. Absolutamente hermoso. Estaba debatiendo compartir esta mañana ese pasaje o este pasaje. Eran dos pasajes que estaba meditando, pensando mucho en este tiempo. Pero vimos a Jesús que no fue a la Judea sabiendo que los líderes quieren matarlo, los líderes judíos. Pero vuelve por algo. ¿Alguien sabe por qué volvió? Por Lázaro. Porque escuchó que, como leímos esta mañana, su amigo Lázaro se había muerto. Estaba 4 días por el tiempo que llegó ahí. ¿Qué hizo Jesús en la vida de Lázaro? Leímos esta mañana, yo soy la resurrección y la vida. Aparte de él no hay resurrección. Aparte de él no hay vida. En él hay resurrección. En él hay vida. Y tenemos esta mirada hermosa. Una gota de eso, porque no es completa tampoco. Lázaro morirá de nuevo, pero resucitará. Y esta es tu historia, esta es nuestra historia en Cristo. Hay vida, hay esperanza. Tiene hermanas Lázaro, Marta, María. Hemos visto también en otros pasajes estas hermanas. Están ahí lamentando la muerte de su hermano. Llega Jesús en el capítulo anterior al que estamos leyendo ahora. Viene caminando, estaba muerto Lázaro 4 días. La fama a esta altura es inmensa de Jesús. Cuanto más después de esto, a días de llegar a Jerusalén. en este grandioso entrada a Jerusalén, el Mesías llegó la semana de la pasión. Está acá en Betania, donde vamos a estar leyendo acá en 12:1, solamente a kilómetros de Jerusalén, está ahí cerquita, estamos a punto, está a días de su muerte. Y hay tensión en el aire. Hay tensión en el aire. Todo alrededor. Leemos 12:1 acá. ¿Qué dice? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hay una referencia justo a lo que hablamos recién con el milagro de la resurrección de Lázaro. Hay enojo, hay deseo por la muerte de Jesús, está intensificando aún con esta resurrección de Lázaro. Peor todavía, quieren matar a Jesús, quieren poner una pagada a esto ya, ahora. Los líderes judíos en su entorno están buscando eso. No solamente a Jesús, sino a Lázaro. No solamente a Lázaro, los discípulos están palpando esta intensificación de opresión. ¿Qué está pasando acá? Pero a la vez vemos personas viniendo a fe al ver esto, en medio de esto. Y es increíble. Entra en Betania. Vemos un pasaje ahí en capítulo 11 donde los discípulos, Jesús hace referencia de que está durmiendo Lázaro, pero ellos lo tomaron literalmente. Dicen, bueno, si está durmiendo en siesta, ¿por qué vas ahí a arriesgar tu vida? Pero no, realmente murió, realmente resucitó, realmente hubo gran dolor y angustia de parte de esta familia. Pero vuelve, en medio de esta tensión, en medio del lugar donde más quieren hacer es matarlo, ahí vuelve con los discípulos y ahí está. Y acá tenemos una cena, dice en versículo 2, y hicieron allí una cena. Y ahí está Marta, que vemos, si se acuerdan, en Juan 10, la hermosa imagen de la diferencia entre Marta y María. Y lo vemos reflejado en este mismo pasaje. Marta es la que hace ¿qué? Es la que sirve. ¿Qué está haciendo acá? Sirve. Y más probable esto, a mi criterio, lo que está ocurriendo acá es a la luz de lo que acaba de ocurrir. Marta y María vieron a su hermano resucitarse de la muerte. Salir con la prendas y todo, vivo, después de 4 días. Y acá es una escena, para mí esto es una escena especial, ¿no? De honrar a Jesús, el que resucitó a su hermano. Y todo esto está procesando quién es Jesús. Están maravillados y hacen esta escena. Dice, y Lázaro está ahí, está entre aquellos que estaba muerto y ahora resucitó, está Lázaro ahí. Estaban sentados en la mesa. Ahora, ¿cómo están sentados a la mesa? Eso es importante mientras procedemos con la historia. ¿Estaban sentados así, en silla? No, más probable que no. La manera, en la cultura, la práctica cultural, era sentarse, si puedo ilustrarlo de una manera, acá apoyado con la mesa bajita y las piernas acá, ¿no? Que tenés tu cabeza acá y tus piernas allá. Eso va a ser importante después. Pero medio reclinado, dice la palabra, ¿no? ¿Estamos ahí? Bueno, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Wow, vamos, hay mucho ahí. Vamos a entrar en eso en un segundo. Nada más entre paréntesis. Quiero aclarar que esto no es el único relato de esto ocurriendo. Yo creo que Marcos y Mateo están hablando, si ustedes miren después, del mismo relato, de distintos ángulos, con algunos detalles que complementan esta historia, pero el relato en Lucas, que es parecido, a mi criterio, no es igual, no es lo mismo, porque en ese relato vemos que habla de la mujer como una mujer pecaminosa. Entre otros detalles, me convence que esa historia es diferente, pero eso es entre paréntesis, nada más para aclarar, para evitar confusión. Mateo, Marcos, Juan, misma historia, yo veo a Lucas como otra. El escenario, vamos a recrear esto de nuevo. ¿Qué está ocurriendo acá? Hay comida, Marta está sirviendo, como tan bien hace, todo en orden, decoraciones, preparando la comida, tienen todo planeado. Jesús y los discípulos están junto con Lázaro y otros hombres que también están ahí reclinados al lado de la mesa disfrutando una cena con Jesús. Después de lo que ocurrió recién con la resurrección de Lázaro, ahora disfrutan una cena, invitan a Jesús y los discípulos. Marta, como hemos visto en otros pasajes, como dijimos, sirviendo. Juan quiere que sepamos que Lázaro está ahí. Quiere que sepamos eso. Lázaro, Marta y María, como hablamos, son hermanos. Y quizás aún los detalles de María, acá, como vamos a ver, postrado a los pies de Jesús, quizás aún ahí es algo que de antemano fue planificado. Que lo pensaban antes, que no es algo espontáneo, quizás algo, no sabemos, que lo tenían pensado para honrar a Jesús. No hay tanto detalle acá. Lo que sabemos es que ocurrió y es fascinante. Vemos en algún punto, mientras están cenando, María se acerca a la mesa. ¿Con qué se acerca? Con perfume. O sea, contemporalizamos esto y ¿cuál perfume te gusta a vos? Yo tengo perfume, ¿qué tal cosa hay con eso? Hay algo acá pasando acá que fallaste. Si es, no es un y. Más probable este perfume fue importado, es muy valioso este perfume que está en su mano. Más adelante, si ven más adelante en el pasaje, vemos a Judas analizar con el ojo que solo Judas podría hacer. Observa muy rápidamente y determina el valor de este perfume. Y de nuevo, vamos a contemporalizar esto porque dice 300 denarios. ¿Y qué son 300 denarios? Más o menos son 300 días de laburo. Más o menos podría llegar a ser el ahorro de vida o jubilación de un individuo. Más o menos, cuando calculamos estimativamente para contemporalizarlo y entenderlo un poco, estamos hablando de alrededor de $20,000. Un auto lindo, no sé, lo que quieras pensar. Pero no es el perfume que agarré del supermercado. Esto es algo importante. Es algo muy, pero muy valioso. Entonces María tiene en su mano este perfume y se acerca a Jesús. Seguro si se hubiera derramado solo un poquito, nadie piensa nada. Quizás no hubiera generado una reacción si fuera así. Pero no es lo que hizo. De los otros relatos en Marcos y Mateo, vemos que rompió este frasco de perfume. Su intención desde el principio no era reservar nada, sino usarlo todo. Y cuando miramos los relatos de Marcos, de Mateo, vemos que empezó con la cabeza, acá solamente Juan nos dice con los pies, y lo que hacemos ahí es afirmamos los dos ocurrieron. Más probable comenzó con la cabeza y había tanto que tenía ahí de más o menos si podrías pensar en una lata de una bebida que compras en la estación de servicio ahí, más o menos es la cantidad de perfumes que tenía. Rompió y sobre su cabeza, sobre todo su cuerpo, cubre a Jesús en este perfume valioso. Que más me maravilla acá es lo que ocurre después. Dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, importado, valioso, de mucho precio, y ungió los pies. Sus pies sucios, humanos, los ungió. O sea, para nosotros tampoco registra, hay que contemporizarlo. Esto es algo que, como vamos a ver después, si seguís leyendo, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, un esclavo hace esto, una persona inferior. Y esto es lo que hace María. Toca sus pies, y no solamente toca sus pies, los lava con aceite, valorado, contemporizándolo, a $20,000. No solamente eso, sino a sus pies los enjugó con sus cabellos. Wow. Wow. A mí me fascina esto. Para una mujer que suelte su pelo, culturalmente, es una mujer sin moral, sin integridad. No se hace eso. Yo veo a una mujer totalmente perdida en adoración delante de los pies de Jesús. Los ahorros de la vida en el libro, no sabemos, fue heredado, tenía mucha plata, no sabemos, pero vale un montón. Cubre su cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Está con sus pies. Y está ahí, postrado a sus pies. Y toma su pelo, no usa un trapo como otro limpio, suave. Usa su pelo para limpiar sus pies. Yo veo una mujer totalmente libre delante de Dios en adoración, tal como soy, tal como soy, acá estoy. Te adoro, Jesús, te adoro, te doy todo lo que tengo, es tuyo, te amo, te adoro. Y ahí está a sus pies. Y lava sus pies con su cabello. Este tiene la intención para nosotros decir, wow, wow. Mientras se postra a los pies de Jesús con su pelo, vemos algo que ocurre acá. Algo que ella siente en su presencia. Dos cosas. El valor de Jesús. El valor de Jesús es digno. Es digno de todo eso. Ahorros de mi vida, jubilación, lo que tengo es tuyo. Está con Jesús. El creador del universo es tuyo. Te lo doy, es tuyo. Eso uno. Dos, está a sus pies. No es digno, es indigno ella. Hasta el estar en sus pies, como esclavo. Acá estoy, a tus pies, Jesús. Y lava sus pies con tu cabello. ¿No es hermoso esto? Decime que esto es hermoso. Es maravilloso. Qué precioso es esta escena. Qué tierno. Este es el Jesús que recién acaba de resucitar a su hermano. Este es el Jesús que tiene ese poder. Es la resurrección y la vida. El gran yo soy. Es su amigo. Es su amigo. Es su Mesías. Es su Redentor. Es el Creador del cielo y la tierra. El que salvará a Israel, el salvador del mundo. Y María contempla algo, quizás de una manera limitada, no en la plenitud que nosotros sí, pero mira al pasado, resucitó mi hermano. Mira al presente, yo escucho, se escucha, decís yo soy la vida y la resurrección, yo te escucho, mira al presente y escucha lo que está por pasar, que ha dicho, que vendrá como Mesías. Ella ve esa pasada, ese presente, futuro. Nosotros, al llegar a Jesús también, contemplamos el pasado, el presente y el futuro y lo adoramos. Y la fragancia llena la casa. No lo podés perder. Esta fragancia valiosa llena la casa. ¿Pueden imaginar este momento? ¿Qué sería estar ahí cenando? Que sorprendentemente está mirando este frasco que rompe aceite sobre todo su cuerpo, a sus pies, lavando sus pies, soltando su pelo que no se hace, adorándolo y llena la casa. No se puede ni continuar comiendo sin observar y contemplar cómo llenó la casa de este olor. Jamás habrán experimentado algo igual. ¿Pueden imaginar el olor agradable de ese perfume? ¿Pueden sentirlo? Esa fragancia de adoración que uno podría llegar a trabajar toda su vida para tener algo tan valioso así como es. Derramó su vida en adoración a Jesús. Esto es lo que hizo María. Hay otros en esta cena que no derraman su vida a Jesús en adoración. Uno en particular se llama Judas. Judas, en lugar de derramar su vida en adoración a Jesús, derrama su vida en adoración a ídolos. Y acá vemos un contraste. Este contraste, Juan tiene un propósito con eso. Vos, o sos María, o sos Judas. ¿Cuál sos vos? ¿Cuál querés ser vos? ¿Cuál anhelés? ¿Entonces de qué estás? Miren en el versículo 4 lo que dice. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a tomar de partes esto. Primero el rechazo a María. Acabamos de explorar, de examinar y ver lo que ocurrió en este momento precioso. Este momento tierno de adoración a María. Pero ella enfrenta acá rechazo. Ella no buscaba atraer la atención a ella misma. Es posible, quizás ni se hubieran dado cuenta si no fuera por el olor. Pero es ahí donde Judas empezó a alargar otro olor en la casa. Es el olor de incredulidad. Y mientras María se maravillaba en la presencia de Cristo y se postraba a sus pies, Judas se maravillaba de otra cosa. Semejante dinero, semejante valor mal gastado. Para Judas llegó a tal punto que no era solamente un pensamiento, salió de su boca. Lo habló. Seguramente expresaba algo de frustración, de enojo acá, con la manera que se expresaba, de no estar de acuerdo. Y podemos imaginar un momento. Bien, vemos, tenemos un poco más detalle de Mateo y Marcos. Pero Juan nos dice un detalle importante que no vemos en Mateo y en Marcos, que Judas lideraba esta crítica, que se inició con Judas. Es él que valora este perfume, es el que primero habla. Y vamos a ver cómo los discípulos lo siguen con la crítica. ¿Por qué reacciona Judas así? Nos dice un poco de antemano, porque este es Juan mirando, ya sabiendo toda la historia. Es un ladrón. No es de Dios. Juan es un ladrón. Nos ayuda. Perdón, Juan, Judas, gracias. Muy importante. Como berianos, buen berianos. Nos ayuda a entender a Judas un poco. Judas no ama a Jesús. La adoración de Judas se derrama a ídolos. Uno de sus ídolos es dinero. En este sentido, Judas es diferente de los otros discípulos, pero en otro sentido hay cosas parecidas entre Judas y los otros discípulos, que todavía no entienden el valor de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué está por hacer? En aspectos de acá hay cosas que entiende Lázaro mal de María, que los discípulos no están comprendiendo. Si se acuerdan, Pedro quiere frenar a Jesús y le dice, lo llama Satanás, que está atrás de sus comentarios, dispararlo para que no vaya. No, no hagas cosas así, eres tu muerte, no. Ahí en la vuelta, o sea, de Getsemaní, corta la oreja de alguien que viene a buscarlo, ¿no? O sea, no están comprendiendo todavía. Y tiempo tras tiempo vemos los discípulos preocupados por su propia ambición, por su propia grandeza. Tienen poder, estatus, están fallando acá. Pero Judas sobresalta a todos. Él lidera esta crítica. Traiciona a Jesús. Donde ahora está preocupado por el dinero que valora este, el valor de este perfume, días después venderá a Jesús por poco dinero. Hay un rechazo también de Jesús, lo que está ocurriendo acá también. El problema no es solamente María, es últimamente hay algo detrás acá, donde están pensando seguramente, diciendo algo de Jesús, que tal como María vio el valor de Jesús, los discípulos, Judas, no ven el valor de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice eso de Jesús? Que es malgastar. Fallan en ver esto. Están fallando en ver el valor de Jesús. Para darnos un poco de idea de extravagancia de esto. ¿Se acuerdan de Esther? Nada más para dar un par de pasajes para entender un poco. Asuero, el rey, que busca reemplazar a la reina, y ahí va la fila de mujeres, y bueno, este. Y preparan a estas mujeres de una manera extravagante, ¿no? Dice Esther 2.12, dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir el rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. 6 meses de preparación con este. El rey demanda esto, extravagancia, es lo que el rey espera. Extravagancia. ¿Es una palabra extravagancia? Muy bien, gracias. Miren lo que se presenta después, Salomón en 2 Corónicos, otro rey. Oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticos, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Después, versículo 9, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio el reino de Sabá al rey Salomón. Nunca hubo algo así. Extravagancia. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza, en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para huir de la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de esos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. Extravagancia para estos reyes, extravagancia. Jesús es el rey de reyes. Amén. Es el rey de reyes, el señor de señores, el creador del universo. Escuchen esto. Todo el perfume del mundo, todo, cada gota de perfume del mundo, no llega ni una gota al valor de Jesús. Amén. Ni una gota, ni cerca. Creó el cielo y la tierra, el universo, no llega. No llega. Este es tu Jesús. Este es tu Salvador. Este es tu Dios. Y María se abrumaba de esto. Estoy en presencia del Rey, de mi Creador, de mi Dios. Vi a mi hermano resucitado. Jesús es Dios. Él es el Mesías. Él es el gran Redentor, el gran Yo Soy. Es digno este pobre muestra de adoración. Es digno. Vos y yo tenemos la oportunidad hoy de experimentar esto. Por medio del Espíritu Santo, vos entrás en la presencia de Dios. Aprobado, aceptado. Pensá en eso. Sos aceptado. Pensá en eso un poco. Tal como sos, te amó. Y puedes deleitar en su presencia. Y darle todo lo que sos, porque es suyo. Lo compró por un precio. ¿De qué manera estás manifestando esa clase de adoración? Me pregunto a yo mismo también. Mi oración es que esto cultive en nosotros un deseo, un anhelo, un sed, un hambre por Dios día tras día. Y vemos acá también una acusación de Judas. Judas sabe que entra y que sale de la bolsa de los discípulos y acusa. Y está muy atento a las finanzas. Se puede imaginar el proceso también de Judas. Que más probable era al principio simplemente un poquito de dinero por mis necesidades. Después lo devolveré, pero no. Después un poquito más. Y después un autoconvencer de que yo merezco este dinero. Y el engaño empieza a tomar ese lobo, los dientes agarran y ahí está. En esclavitud de su pecado. Me encanta este versículo, lo leímos esta mañana, Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El pecado funciona así. Toma lugar, le damos más lugar, cada vez más fácil pecar. Los discípulos están acá, están cada vez más conscientes del peligro, cada vez más conscientes al pasar tiempo con Jesús. Para mí me muero yo también. Porque está intensificando esto. Y Judas está pensando, a ver, yo al poner mi mano en esta bolsa de dinero, tenía una idea de otra clase de Mesías. Uno un poco más rico que estoy viendo acá, que frascos de perfume se malgasta sobre él. Este no es el concepto que yo tenía. Yo tenía un concepto de otro reino. Me hubiera gustado ver otra cosa. Estoy en desacuerdo directamente. Y la hace enojar. Y presenta su posición. Delicadamente, ojo, porque apela a las motivaciones de los discípulos para los pobres. Podríamos darlo a los pobres, cualquier cosa, para sutilmente poner esto. Disfraza su corazón de robar, que no vean eso, una falsa preocupación por los pobres. ¿Qué pobres? Es ladrón. Ves que Judas tiene sus ojos puestos sobre el dinero. Derrama su adoración. No a Jesús. Derrama su vida en adoración a ídolos. Encuentra su satisfacción ahí. Aunque nunca lo encuentra. Lo busca, pero no lo encuentra. Su contentamiento encuentra ahí. Pero lo busca y no lo encuentra. Porque solo Dios satisface. Está envuelto en pecado, en esclavitud. Todos somos adoradores. Es cuestión de qué adorás. Acá escuchamos la respuesta de Jesús. Entonces Jesús dijo, en 7:8, déjala para el día de mi sepultura. Aguardad esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús dice, basta. Defiende a María. Dejadla en paz. Basta. No ha hecho nada malo. Ha hecho todo bien. Ha guardado este perfume para ahora, para preparar para mi sepultura. Y sabes lo que Jesús hace ahí, es apunta a su muerte y todo el paquete del evangelio, su muerte, su resurrección, su ascensión, apunta a eso. La preciosura de este pasaje para mí es que la adoración de María brota y fluye, y la adoración correcta de nosotros a Dios brota como una planta bien plantada, empieza a crecer y llevar fruto cuando está regado en el evangelio. Y Jesús lo mira y dice, y lo apunta a eso, a su muerte y a su resurrección. Y esto es válido y es digno y es bueno. Basta, Jesús. O sea, basta, Judas. Basta, discípulos. Los pobres todavía van a estar. No quiere decir que no deberíamos dar a los pobres después. Pero Jesús está acá ahora con vos, el creador del universo, y te está dando vida en este momento. Por supuesto, Jesús quiere que demos a los pobres, pero Jesús está con vos en este mismo momento. La pregunta en esta mañana para nosotros es: ¿cómo estamos acercándonos a Dios? ¿Estás maravillándote de la gloria de Jesús a sus pies de esta manera? Y una manera práctica que me gustaría comentar es, no que esto es tu todo, porque siempre repito, hay un tiempo devocional y un día devocional, pero cuán hermoso es apartar un momento de tu día para disfrutar y deleitar intimidad con Dios por medio de su palabra y en oración. Me gustaría que eso sea un desafío para vos. Regularidad para vos y para mí, regularidad en eso, afirmando aun cuando no lo sentimos, que esto es mi Dios. Volver a este mismo pasaje si te ayuda. Ir a los pies de Jesús. Oramos al Señor. Señor, tal como María postraba a tus pies, nosotros también, Señor, no queremos ser como Judas, queremos ser como María. Señor, queremos darte todo lo que somos. Y pedimos, Señor, que cultives en nuestros corazones, en nuestras vidas, una adoración tal como somos, al saber que somos aceptados en Cristo. Y que esto afirma y apunta a tu muerte, tu resurrección, tu ascensión, la preciosura del evangelio, que vos tomaste el castigo que nos corresponde a nosotros a morir en la cruz. A nosotros corresponde ese castigo, pero vos lo tomaste y por ende nos salvaste. Y ahora nos paramos delante de vos, limpios, con tu justicia, criaturas nuevas. Señor, oramos por cambios radicales en nuestros corazones, transformación, al llegar a tus pies cada mañana, cada día, en adoración a nuestro Redentor. Amén.